Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a La Otra Cara de la Moneda. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de los teléfonos 38-250-31 y 38-265-32. Asimismo, a que nos sintonicen vía internet en la página udgtv.com, apartado Radio UDG Autlán, o también a través de correo electrónico en xhanu@radio.udg.mx y a través de Facebook en Radio Universidad 102.3 de FM. Bueno, y como les comentaba, en esta ocasión, jueves 11 de junio del 2020, pues tenemos el tema, vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos visto en los programas anteriores. No sé si lo recuerdan, que estábamos viendo la serie de educación financiera. Y en esta ocasión nuevamente nos acompaña la maestra Adriana García, quien nos ha estado acompañando en distintas ocasiones y pues que ella nos está aportando mucho acerca de lo que es la educación financiera. Y bueno, pues le damos la bienvenida a la maestra Adriana, quien nos acompaña vía telefónica. Maestra Adriana, ¿cómo estás?
Hola, Susi, muy bien, gracias. ¿Y tú?
También bien, aquí desde la distancia, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, pues les comentaba a nuestros radioescuchas que el día de hoy tenemos como tema el recuento, educación financiera, el recuento. Y pues vamos a hacer un resumen de todo lo que estuvimos viendo durante, pues fueron bastantes programas, 8 o 9, no recuerdo bien, de todo lo que fue educación financiera.
Así es, de hecho fueron, aquí tengo la lista de todos los programas, y desde que comenzamos con esta serie fueron 12 programas. Entonces 12. Sí, está bastante amplio y yo creo que necesitaríamos varios programas para resumir todo, pero la idea es nada más que, pues que volvamos a este tema y que volvamos a tener presentes esos conceptos, esas ideas que giran en torno a la educación financiera para poder continuar ahondando, profundizando un poquito más sobre temas particulares de este muy, muy amplio tema, ¿no?
Sí, claro. Y amplio y muy interesante porque, pues bueno, nos da las bases para llevar una mejor educación financiera para nosotros mismos, una educación para nuestro propio bolsillo, ¿verdad?
Sí, así es. Y mira, creo que es importante comenzar, o así lo veo, ¿no?, con la relevancia, ¿no? ¿Por qué insistimos tal vez tanto en este tema y por qué 12 programas y por qué todavía queremos continuar aún más con pues digamos aportando un poco o trayendo a la mesa aspectos sobre la educación financiera? Y justamente como lo decías, ¿no?, tiene un impacto la educación financiera en nuestro dinero, tanto a nivel personal como a nivel familiar. Y es que la educación financiera nos permite llevar un manejo adecuado de las finanzas. Sí, y claro. Esto inmediatamente impacta nuestra calidad de vida. O sea que si yo puedo dormir tranquilo porque no estoy sobreendeudado, porque no sé, digamos, porque sé con qué dinero cuento para mi mes, mi quincena, etcétera, entonces yo voy a estar bien, voy a estar tranquila, es una preocupación menos, digamos, ¿no? Cuento con unas finanzas sanas, ¿vale? ¿No?
Sí, claro que sí. Y bueno, pues, ¿por qué decías tú, por qué le damos tanto auge, tanta importancia esa a lo que es la educación financiera? ¿Por qué es importante, maestra, la educación financiera?
Sí, mira, en el plano ahora sí que individual es lo que mencionaba que impacta directamente en la calidad de vida de las personas, ¿no? Esto porque nos permite llevar una mejor administración de nuestros recursos y bueno, no nada más se queda ahí esos beneficios o esa importancia de la educación financiera, sino que nosotros formamos parte de algo mucho más grande, ¿no? Formamos parte de una, pues una comunidad, una región, un país, y nosotros al mejorar nuestra calidad de vida estamos contribuyendo también a eso más grande a lo que pertenecemos, ¿no? A, por ejemplo, al desarrollo económico de un país.
Pues sí, y precisamente, o sea, todo lo que tú me comentas me lleva a otra pregunta. Ajá. ¿Cómo es que estamos en México en cuestión de educación financiera?
Sí, mira, aquí me gusta decirlo de esta manera, ¿no? Tenemos una gran área de oportunidad, tenemos mucho que mejorar. Si nosotros nos comparamos ahora sí con los países que están o se consideran como países desarrollados, tenemos por ejemplo Suecia, Noruega, Dinamarca, Canadá, todos estos países manejan porcentajes de población con educación financiera alrededor del 70%, mientras que nosotros en México nada más el 30% de nuestra población cuenta con educación financiera, o sea, ni siquiera una tercera parte llegamos, ¿no? Entonces, sí es algo, de cierta manera, alarmante, y por eso me gusta verlo así, ¿no? Como un área de oportunidad en la que nosotros podemos trabajar.
Sí, claro, pues hay muchas, digamos, situaciones que nos pueden ayudar a que nosotros apoyemos a que haya una mejor educación financiera aquí en México y, pues, bueno, elevar ese porcentaje, que sí, me parece que es un porcentaje muy bajo.
Sí, relativamente sí.
Y, bueno, otro de los programas que tuvimos ya hace algún tiempo fue el presupuesto, que comentabas que el presupuesto, pues, es la clave y el primer paso de las finanzas sanas, ¿verdad?
Así es.
¿Y qué más me puedes platicar del presupuesto?
Mira, así como lo mencionas, es el primer paso y yo creo que es, por ponerlo como en una analogía, es como el esqueleto, ¿no? Lo que va a sostener a nuestras finanzas personales, nuestras finanzas familiares. ¿Por qué? Porque de ahí parte todos los demás temas que están relacionados con educación financiera. Y ahorita vamos a ir viendo cómo es que van a relacionarse con el presupuesto. El presupuesto consiste en registrar ingresos y gastos de una manera escrita, ¿no? Aquí es muy importante la palabra escrita porque al llevarlo nosotros, al registrarlo, podemos ser mucho más precisos, ¿no? Tanto con nuestros ingresos como con nuestros gastos. Y aquí, bueno, no hay una regla en particular de que tiene que ser en tal formato o en tal herramienta, ¿no? Puede ser a papel y lápiz, puede ser digital, con celular, computadora, etcétera. Lo que a cada quien le funcione mejor, ¿no? Pero sí llevarlo de una manera por escrito.
Sí, dicen que más vale la endeble tinta de una pluma que la mejor memoria que exista, ¿verdad?
Así es, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, cuando se construye un presupuesto familiar en el que no nada más es una persona la que está aportando a los ingresos y que está generando gastos, aquí también es mucho más fácil de llevar un control y de que todos podamos abonar en este tema.
¿Cuáles serían las ventajas de realizar un presupuesto?
Mira, aquí yo creo que la principal ventaja, si es que sobre todo somos nuevos en temas de educación financiera y queremos ahora sí que comenzar a llevar un control de nuestras finanzas personales, aquí lo principal es que el presupuesto nos va a permitir hacer un diagnóstico de nuestra situación financiera. Es decir, si yo tengo más ingresos que gastos, pues estaré en una situación financiera sana. Pero si yo gasto más de lo que gano, entonces estaré sufriendo ahí en temas de finanzas, ¿no? Va a ser una situación, pues, nada sana. Sí. O a lo mejor me doy cuenta de que, pues, tanto mis ingresos como mis gastos son iguales, y ahí puedo evaluar que, bueno, estoy ahora sí que al límite de las finanzas sanas y las no sanas, ¿no? Puede ir a cualquiera de los dos lados. Ahora, aquí tenemos el diagnóstico. Por otra parte, podemos llevar un control más preciso de nuestros ingresos y de nuestros gastos, porque como dije anteriormente, los llevamos registrados por escrito. Uh-huh. Ahora, aquí entrando un poco al tema de los gastos, al poner las cosas por escrito, me puedo dar cuenta cuáles son los gastos necesarios, los gastos innecesarios, tal vez puedes identificar dónde estás gastando más, qué quisieras reducir o aumentar, etcétera, ¿no? Sí. Y algo muy, muy importante es que nos permite el presupuesto identificar cuáles son nuestras posibilidades de ahorro, de inversión y de endeudamiento, ¿no? Aquí, si yo, por ejemplo, tengo muchos más gastos que ingresos, o están iguales mis gastos y mis ingresos, pues no voy a poder ahorrar, no voy a poder invertir, y mi capacidad de endeudamiento en realidad es nula. Sin embargo, hay personas que, aunque están en situación de finanzas no sanas, buscan el endeudamiento como una manera de obtener más ingresos, ¿no? Cuando aquí hay que buscar otras fuentes de ingreso o de reducir los gastos, ¿no?
Sí, pues creo que es mucho más interesante y más, ¿qué diríamos? Tendría más fuerza tener el presupuesto por escrito que tenerlo en mente, porque bueno, cuando recuerdo que platicábamos acerca de unos zapatos rojos, cuando a mí me gustan mucho los zapatos rojos, aunque tenga dos o tres pares y veo unos que están un poquito diferentes, pues bueno, no recuerdo todo lo que tengo que pagar al final del mes o entre el mes, y pues compro esos zapatos y ya vienen a descomponer todo mi presupuesto. Y como lo dices tú, pues bueno, nos endeudamos y no tenemos modo de pagar, ¿verdad? Y ahí empieza.
Ahí empiezan pues ciertas dificultades, ¿no? Y es ahí cuando se ven los impactos de unas finanzas sanas y lo relacionado directamente con la educación financiera y la calidad de vida, ¿no? Si yo estoy endeudado hasta el tope y estoy, digamos, en una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande, pues mi calidad de vida no es la mejor, ¿no? Genero mucho estrés y agobio sobre todos estos temas, ¿no? Que no sería ideal para nadie, creo yo.
Sí, claro que no, porque, pues bueno, como decías tú, empezamos a crear estrés por las deudas y pues eso demerita nuestra salud y es una cadenita, ¿verdad? Es una cadenita que se va acumulando. Bueno, pues el día de hoy estamos con el tema de educación financiera, el recuento, y continuamos después de una breve pausa.
La otra cara de la moneda. Una herramienta para el desarrollo empresarial. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
La otra cara de la moneda. Un programa de orientación para la toma de decisiones en los negocios. Regresamos.
Bueno, pues regresamos a el programa La Otra Cara de la Moneda. Para quienes no nos estaban sintonizando y apenas están escuchándonos, pues bueno, el tema de hoy es educación financiera, el recuento. Y esto del recuento es porque hemos tenido ya 12 programas con anterioridad que tienen que ver con la educación financiera. El día de hoy nos acompaña nuevamente la maestra Adriana García, quien nos estaba comentando acerca de algunos de los temas, por ejemplo, qué es la educación financiera, cómo estamos en cuestión de educación financiera aquí en México, y que, pues bueno, veíamos que es un porcentaje muy bajo comparado, por ejemplo, con otros países como Suecia, Dinamarca, Canadá, entre otros, ¿verdad? ¿Qué es el presupuesto? ¿Cuáles son sus ventajas? Y bueno, ahorita nos va a platicar la maestra Adriana. ¿Qué es el ahorro y para qué sirve?
Sí, dentro de los, ahora sí que ventajas de realizar un presupuesto, se considera el que nosotros podemos conocer qué tanto podemos ahorrar, ¿no? Porque si nuestros ingresos son mayores que nuestros gastos, queda una parte de esos ingresos que puedo destinar para el ahorro. Y ahorrar es simplemente guardar esa partecita de ingresos hoy para utilizarlos en el futuro. Y el uso de esos recursos pues va a depender de cada persona, ¿no? Por ejemplo, habrá quienes digan, yo quiero ahorrar para generar un fondo para imprevistos, digamos en caso de una emergencia por salud o algún accidente o cualquier cosa, ¿no? Otras personas pudieran decir, voy a ahorrar para alcanzar una meta específica. El ejemplo de los zapatos rojos, ¿no? Voy a ahorrar para comprarme esos zapatos rojos. Habrá quienes deciden ahorrar para su retiro y habrá quienes deciden crear un fondo para después moverlo a una inversión, ¿no? Y hacer crecer ese dinero. Ahora, para ahorrar, nosotros en el programa del ahorro dedicamos mucho más tiempo a hablar sobre tipos de ahorro y cómo se puede ahorrar, cómo algunas estrategias, ¿no? Aquí me voy a concentrar en los tres pasos más sencillos para aquellos que quisieran comenzar a ahorrar y que no tienen idea de por dónde empezar o cómo le agarró la punta al hilo, ¿no? Y son tres pasos que, bueno, que yo considero algo sencillo, tal vez no sea la implementación lo más fácil para aquellos que no estamos acostumbrados a ahorrar, tal vez no tenemos el hábito, pero sí creo que pueden ayudar a que comencemos, ¿no?, con ese hábito. El primero es establecer las metas. Aquí tomaré el ejemplo tuyo, Susi, sobre los zapatos rojos.
Sí.
Y bueno, es decir, yo quiero unos zapatos rojos y los quiero comprar dentro de 2 meses, ¿no? Entonces, ese es el primer paso, saber cuál es mi meta y en cuánto tiempo quiero lograrlo. Ahora, el segundo paso es investigar cuánto se necesita para alcanzar esa meta. Y, por ejemplo, ¿no? Bueno, los zapatos rojos cuestan 500 pesos, entonces tengo claro cuánto necesito. Y el tercer paso es identificar en nuestro presupuesto si es que yo puedo tener esa capacidad de ahorro. Digamos que hago un presupuesto yo mensual y entonces si yo digo mis zapatos rojos de 500 pesos los voy a comprar o los quiero comprar en 2 meses, entonces tendría que yo, debería de tener una capacidad de ahorro de 250 pesos al mes. si voy a mi presupuesto y no existe esa capacidad de ahorro, pues entonces ya hago ajustes. En lugar a lo mejor de 2 meses, se va a 5 meses, o a lo mejor me doy cuenta que en un mes puedo comprarlo, no lo sé, ¿no? Pero sería una manera sencilla de comenzar, digamos, a ahorrar. Y para generar el hábito, yo sugiero comenzar con cosas pequeñitas. O sea, a lo mejor ni siquiera los zapatos de 500 pesos, pero algo mucho más pequeño que sea atractivo para digamos, para cada persona, para que exista esa motivación, ¿no? El poder generar este, pues ahora sí que ese hábito y poder después hacer cosas mucho más grandes.
Sí, claro, porque pues si nos ponemos una meta, si no tenemos el hábito de ahorrar y nos ponemos una meta muy, muy grande, por decir, quiero comprar, no sé, un auto en 3 meses, pues está complicado, ¿verdad? Así entonces, es. Sí, empezar con cosas pequeñas. Y bueno, dentro de para qué sirve el ahorro, uno de los puntos que tú tocaste era crear un fondo de ahorro de retiro, y luego otro es crear un fondo para invertir. Ahora, ¿para qué o qué es la inversión? ¿Cómo se trabaja esa parte?
Sí, mira, la inversión, y aquí existe o vale la pena diferenciar entre el ahorro y la inversión, ¿no? La inversión es, en términos generales, poner a trabajar el dinero para hacerlo crecer, ¿no? Okay. Mientras que el ahorro es solamente separar cierta parte de mi dinero que le puedo dar yo el uso que elija, ¿no? Hablábamos de varios ejemplos, dentro de ellos la inversión. Entonces, para yo poder, digamos, hacer crecer mi patrimonio, hacer crecer mi dinero, necesito ponerlo en algún tipo de inversión, y en el programa dedicado a la inversión hablábamos de muchos ejemplos, ¿no? Tanto de inversiones en el mercado financiero, en acciones, en bonos, también en un negocio o en bienes inmuebles. Todo esto nos va a permitir que nuestro dinero gane valor con el tiempo, porque si nosotros lo dejamos simplemente en el ahorro, si nos quedamos solamente en ese paso, nuestro dinero va a perder valor, principalmente por la inflación, que es el aumento generalizado de los precios, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de movernos del ahorro a la inversión, para que nuestro dinero, en lugar de perder valor, gane todavía más, y lo que buscamos es que sea el porcentaje de ganancia todavía mayor que el de la inflación, ¿no? Para que no se pierda este valor a lo largo del tiempo.
Sí, claro. Entonces, el ahorro es una parte que yo separo de mis ingresos para poder comprar algo, ¿sí? Algo que yo quiero y que en este momento no puedo, porque... Uh-huh. Y la inversión es el mismo ahorro, se puede decir, llevármelo a... puede ser compra de títulos valor, o invertirlo en a plazos en una institución financiera.
Exactamente, sí. ¿No? Okay. O sea que del ahorro se pueden desprender varios objetivos, ¿no? No nada más el consumo, sino que, como bien lo dices, del ahorro lo puedo destinar, en lugar de al consumo, a la inversión. Ahí creo que es bien importante, ¿no?, de diferenciar sobre estos dos concepto.
Sí, porque...
Si dejo
mi ahorro debajo del colchón, pues va a perder el valor, como decías tú, a través del tiempo, por la propia inflación.
Por la inflación, sí, sí. Así es. Entonces, igual, creo que tenemos trabajo por hacer con respecto a las inversiones, así como en los ahorros. Si los radioescuchas que nos sintonizan ahora mismo no, digamos que no tienen el hábito de ahorro, del ahorro, Entonces, creo que ese es el primer paso, ¿no? Bueno, el primer paso sería el presupuesto y después el ahorro. La inversión vendría después, una vez que se creó un fondo, ¿no? Porque para realizar una inversión, bueno, las inversiones se pueden hacer desde 100 pesos en CETES, ¿no? Pero idealmente queremos un monto mayor para que nos pueda generar, acceder a un tipo mejor de inversión para poder, digamos, alcanzar un mejor rendimiento.
Sí, que nuestra, que nuestra tasa de interés que nos paguen sea mayor.
Exactamente.
¿A eso te refieres?
Exactamente. Okay. Uh-huh. Sí, porque en inversiones, por ejemplo, de CETES, puedes acceder con 100 pesos y la tasa de interés va a ser muy pequeñita, ¿no?
Sí.
Entonces, yo aconsejo crear ese fondo de ahorro y entonces moverlo a inversión. Y un algo muy, muy importante, no pedir prestado para invertir. Y tampoco usar dinero que yo tengo contemplado en mi presupuesto para gastos esenciales para la inversión, ¿no? O sea que voy a separar siempre un monto, o sea que ese fondo de ahorro que yo creé para mí, más bien ese fondo de inversión que yo creé, lo voy a poner ahí y no voy a contar con él para gastos de alimentación, de renta, de ropa o el ocio, ¿no?
Sí.
Entonces, procurar mantener cierta liquidez, le llamamos, ¿no? Flujo de efectivo también.
Sí, claro, porque si no, pues tendríamos que volvernos a o endeudarnos, si es que no nos hemos endeudado para invertir, que dices que no es nada recomendable. Y si, por ejemplo, yo en vez de hacer mi presupuesto y separar en una quincena lo que tengo que destinar para renta, comida, alimentos, lo destino para una inversión, pues ahí se nos revierte, ¿verdad?
Así es. Viene a afectarnos de nuevo a esas finanzas y se convierten automáticamente en finanzas no sanas que nos van a generar pues otro tipo de consecuencias, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, pues ¿algún otro consejo sobre las inversiones?
Sí, mira, el último para ya pasar a otro tema es la diversificación, ¿no? Y hay un dicho muy popular que dice, no pongas todos los huevos en la misma canasta.
Sí.
Y ese es el principio de la diversificación, ¿no? Aquí es invertir en distintos activos, ya sea un negocio o bienes inmuebles, o tal vez en activos en el mercado financiero, acciones, bonos, etcétera, para que yo pueda disminuir el riesgo que existe. Porque si yo pongo todos los recursos en un solo activo y ese activo me genera pérdidas, pues el total de mi inversión se va a ver afectado, ¿no?
Sí, claro.
Cuando entonces invierto en diferentes activos, pues entonces a lo mejor alguno se afecta, a lo mejor otro gana y se van compensando, ¿no? Pérdidas y ganancias.
Sí, pues qué importante es la diversificación.
Así es.
¿Verdad? Y bueno, para ¿cómo podremos obtener las mayores ganancias? En cuanto hay una, digo, en el caso de las inversiones.
Bueno, aquí hay que tener en cuenta como dos principios básicos en las inversiones. El primero es que siempre un mayor rendimiento va a estar relacionado con un mayor riesgo, ¿no? A mayor riesgo, mayor rendimiento. Cuanto más me estoy arriesgando, más posibilidad tengo de ganar, pero también mayor posibilidad tengo de perder.
Sí.
Ahora, también cuanto mayor dejo mi dinero en un activo de inversión, mayor tiempo, mayor va a ser la tasa de rendimiento a la que puedo acceder, ¿no? Mayores ganancias.
Sí, claro, como decías, a mayor plazo, uh-huh. mayor tasa, ¿verdad?
Así es.
Bueno, pues tenemos muchísimos temas más, pero se nos acabó el tiempo. Pues muchísimas gracias, maestra Adriana, por habernos acompañado. Esperamos que para el próximo programa también tener tu compañía.
Muchas gracias, Susi.
Pues muchas gracias por acompañarnos a todos los radioescuchas el día de hoy con Educación Financiera, El Recuento. En la conducción, su servidora Susana Cuellar, producción Silvestre Canil, asistente de producción Andrea Díaz, webmaster Benito Villaseñor, operación técnica Arturo Mejía, subdirección regional Elia Macías Vargas. Muchas gracias por escucharnos.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.